me temo que esta tarde en sinaudiencia.com no nos va a quedar más remedio que hablar de gente como Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister o Arya Stark, por poner tres ejemplos. Muy buenas tardes, Jordi, a una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM.
A ver, nos tendrías que decir un poquito esta música que suena así, al estilo Basil Polidoris, de la época que componía la banda sonora de Conan y similares.
Épica.
Música épica, que en este caso está ligada a que se acerca el invierno, en este caso se acerca abril.
Por mucho que estemos a mitad de marzo, el invierno lo tenemos más encima que nunca. Y eso es algo irremediable. Le pese a quien le pese, mire el calendario o mire por la ventana. Me explico. Ese tema con el que hemos estado empezando es una composición de un artista, de un músico español andaluz gaditano que se llama Hilario Abad y que como fan de la saga Canción de Hielo y Fuego y más concretamente fan también de la primera entrega de esa saga Juego de Tronos. Es una música que el tipo hizo para, digamos, acompañar a la lectura de este libro y que podría ser, ¿por qué no?, una hipotética banda sonora de esa futuriblemente próxima serie de televisión que es el primer volumen de la saga, Juego de Tronos, vuelvo a repetir. Entonces, yo desde aquí quería hoy un poco... Aparte de que, evidentemente, si hemos empezado de esta forma es porque hoy vamos a darle un poco más de chicha a Juego de Tronos que en otros programas que igual hemos pasado un poco de puntillas sobre esa obra porque la ocasión lo merece, ¿no? No solo porque vayan a hacer una serie sobre ella. Y, de hecho, pues también quería un poco rendir un poco de público reconocimiento al trabajo de este señor, de Hilario Abad, porque es un tipo que se ha currado un score por el que nadie, digamos, le ha dado dinero para recrear música que podría ir perfectamente con esta historia y que además, pues bueno, este tipo, una cosa no de la edad no es determinante, pero Hilario Abad tiene 19 años y hace cosas como esta, ¿no? O sea que es un tipo que tiene un potencial ahí, digamos, un diamante en bruto que se pulirá en su futuro desarrollo profesional. Y además, él ha recreado esta banda sonora ficticia de Juego de Tronos para colgarla luego en internet, para pública disposición de todo el mundo, descarga gratuita, y que quien quiera acceder a ella, que creo que además en nuestro libro de visitas en algún momento, pues Unai ya puso el link en algún momento, pero yo lo vuelvo a repetir, uno de los blogs que tiene Hilario, que es Hilario Abad Film Scoring, todo esto junto, .blogspot.com. Y ahí... aparte de esta, pues tiene otras de sus creaciones musicales, otras historias que él maneja, porque también escribe guiones, y en fin, es un tipo muy imbuido dentro de la cinefagia, y bueno, y pues esta banda sonora un poco así apócrifa de Juego de Tronos, pues es consecuencia de esa pasión que tiene por el cine y por la fantasía heroica y por estas cosas.
Muy bien, pues te dejo que respires. ¿Qué?
Sí, tío, a veces es que se me olvida.
Esta semana hemos tenido el libro de visitas hipermovido. Yo agradeceros porque cuanto más participáis, más engrandecéis este proyecto global que es Sin Audiencia.
Por supuesto.
Y además tenemos, como siempre, a los habituales que están por ahí aportando muchísimas cosas, pero también me gusta que cada vez se anima más gente, menos habitual, pero no por ello no menos bienvenida, como Sapiens Aegrus, Ricard, Andrino, que han estado también muy activos comentando cosas. Se ha comentado, como la semana pasada, muchas cosas de literatura, muchas recomendaciones, que a este ritmo no podemos leer, es que
bueno,
no sé qué
vamos,
estamos haciendo,
vamos
pero
escribiendo una lista, ¿no?
Vamos acumulando. Además, Ricard hacía un apunte muy interesante sobre un libro de Neil Gaiman, que se habló en el foro, que es el de American Gods, diciendo que cuando escuchó el programa en que yo expliqué un poco de qué iba la sinopsis de este libro de Gaiman, dice que, claro, que a él le recordó muchísimo un libro que había leído, que parece casi igual punto por punto, que se llama Malpertuis, que es un libro del año 43 de Jean Rey, y que, claro, que es prácticamente igual. Dice que incluso este libro se llegó a llevar en el año 71 al cine por el director belga Harry Kummel, con Orson Welles en la época esta decadente, que iba por los platós de Italia, de media Europa, arrastrándose como protagonista de la historia.
Yo, cuando leí ese comentario, me vino un flashazo así rollo de a la cabeza, rollo de la infancia, y creo recordar que yo esa peli la vi hace mucho, pero no la entendí muy bien porque era bastante chico. Y lo que sí que recuerdo es que era muy rara, que había unos personajes que tenían unos comportamientos muy extraños, y claro, de este análisis solo puedes deducir que la viste cuando eras igual demasiado ñajo para poderla entender, pero no recuerdo que tuviera una vinculación argumental con la novela que hablamos, pero bueno, eso no quita que mis recuerdos sean solo, más que nada, de imágenes, ¿no? Me acuerdo también del aspecto de Orson Welles en aquella peli, que estaba así un poco, pues, con sus ojos saltones así, muy en algunas escenas como muy abiertos, el tío bastante gordote, barbudo, no sé, como lo que dices.
Sí, era el Orson Welles de la época, decadente.
Setentera, sí. ¿No? Y, pero bueno, que no sé si al fin y al cabo esa peli merecerá por algo la pena o no, pero yo
la peli, ya nos apunta Ricard que la peli es una deplorable adaptación cinematográfica, vale, con lo cual ya deja claro que la película en sí no vale mucho la pena, pero a mí ya me ha hecho poner este Malbert Twist en cola, precisamente claro, para leérmela antes o después que American Gods y poder establecer la comparación e incluso el posible plagio, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues ya es una cosa más, ya decimos, el libro, meteros, está interesantísimo, no os voy a decir todas las entradas que hay porque no se ha parado. Polaco también nos ha puesto el tráiler de una película que mezcla samuráis y el Far West, con lo cual también
bastante entretenida y sí, no sé, sí. No sé qué tal será la peli luego, pero
una pinta muy friki, pero sí. Yo creo que con toda esa rareza va a ser la mar de entretenida.
De esto suelo decir que tiene una estética muy comiquera, a lo 300 podríamos decir, en cuanto al número de personajes en algunas escenas. Y que también que es una producción de Nueva Zelanda, o sea que no es ni oriental ni norteamericana, o sea que ahí podemos tener una mezcla de componentes explosiva en un momento.
Sí, porque además la pinta que tiene el Far West es un neo-Far West.
Exacto, es un poco no futurista, pero...
Sí, pero ya nos entendemos, como en alguna película que ha habido...
Jonah Hex o un
sí,
rollito
exacto,
así,
exacto.
Ese, no sé.
Entonces, pues unos rifles o unas ametralladoras un poquito anacrónicas, pero que bueno, pues
sí.
Que tienen ahí su espacio, ¿no?
Sí, es de uno de los productores del Señor de los Anillos, creo recordar. De ahí que venga de Nueva Zelanda el asunto.
Correcto.
Es el rollo.
Bueno, pues eso, no dejéis de entrar en el libro, hacer vuestros comentarios y leer todo lo que se pone porque es interesantísimo. Casi ya el libro es más interesante que nuestro propio programa.
Hombre, pues si hay más gente participando es normal que también haya más chicha, ¿no? Es evidente.
Y bueno, después de lanzar esta piedra contra nuestro propio tejado...
Bueno, ahí contra nuestras propias costillas, ahí...
Vamos a pasar a los estrenos de la semana. Así de temática, sino de cera, podemos destacar dos estrenos por encima de los demás. Una es una película de la cual también se ha hablado en el libro. Es El Rito, una película dirigida por Michael Hallström, que tiene de protagonista a Anthony Hopkins. Y sale por ahí también Colin Donoghue o Alicia Braga. Entonces, bueno, pues aquí tenemos... Lo de siempre, lo primero que pone la sinopsis es basada en hechos reales, a partir de aquí quien quiera que siga por ese camino o no, y tenemos a Colin O'Donoghue, que es un seminarista, que la verdad es que él no cree mucho en el demonio ni en los exorcismos, es un tío que aunque va a estudiar al Vaticano todo el tema de los exorcismos, es un descreído. Lleva el escepticismo como armadura. Uh-huh. Y de hecho siempre enfoca cualquier ritual de exorcismo a llevarlo al terreno de la psiquiatría. Él no le ve ninguna relación, vale, con el demonio. Entonces resulta que en el Vaticano lo asignan a un padre con unos métodos muy poco ortodoxos, que es el personaje que interpreta Anthony Hopkins.
Ajá.
Que además es la leyenda del Vaticano. Lleva miles de exorcismos a cuestas y...
Es el pistolero del Vaticano.
Sí, señor.
Un poco ahí.
Y es el que lo va a llevar de su madre... Ay, de su madre. Es el que lo va a llevar de su mano para...
Ah, de su mano, vale.
Sí, cosas que pasan. Lo va a llevar de su mano para enseñarle que a lo mejor el demonio sí que existe y que si no crees en él no vas a vencerle. Entonces, bueno, pues a partir de aquí es el punto de partida de esta historia, donde tenemos el personaje escéptico que va a parar a manos de un veterano que lo va a instruir lo que es realmente el demonio.
Una pregunta tonta, que bueno, claro, si no hemos visto la peli igual no...
Bueno, claro, igual no te la puedo responder.
La lanzo al aire. ¿No te parece que en el cartel promocional el Anthony Hopkins sea la versión en sacerdote de Aníbal Lecter?
Un poco, un poco.
Esto me da que pensar.
Pero creo... a lo mejor para enfrentarte al mal has de tener la misma mala leche que el mal.
Quizás va por ahí la fórmula, ¿no?
¿Eh?
De ser un poco psicopat para poder...
Hombre, yo creo que realmente si existiera realmente el diablo y existiera también el cura capaz de practicar un exorcismo... en su fuero interno, a nivel mental, ese cura tendría que estar muy mal ya.
Tendría que ser un cabrón.
Tendría que, sí, sí, haberse sobrepuesto a todo eso de, uh-huh, de algunas maneras con bastante poca lógica y cambiando bastante la manera de pensar y el raciocinio al, ajá, que estamos acostumbrados, ¿no? Ver, sí, el mundo, sí, de otra forma. Esto es un poco como quien recuerde el juego de rol de los mitos de Tulu.
Uh-huh.
Tú tenías una de las... de las habilidades o de las características de tu personaje era la cordura.
Vale, vale.
Y claro, cuando cogías un personaje que más conocía de mitos de Tulu, también tenía el porcentaje de cordura más bajo. Claro. Con lo cual te arriesgabas a la que te pasaba cualquier cosa así un poco extrasensorial o sobrenatural, uh-huh, pues podías acabar loco en cualquier... digamos
psiquiátrico por
psiquiátrico
ahí.
De Boston o de, ajá, alrededores, que era Miskatonic y, uh-huh, la Universidad de Miskatonic, donde pasaban todas las cosas de los mitos de Tulu, ¿no?
Fijo, fijo.
Entonces, bueno, pues aquí la cordura de este hombre pues igual está bastante tocada y ese parecido con Aníbal Lecter, aparte de que es el mismo intérprete,
uh-huh,
pues a lo mejor está más que
relacionada,
más
no
que justificada, relacionada,
justificada,
sí.
Vale, vale.
¿Quieres añadir alguna cosa del rito?
No, 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 más que nada porque no hemos tenido oportunidad de verla todavía y bueno, si alguien sabe algo extra de ella, por favor que nos lo cuente en el libro de visitas.
Bueno, en el libro de visitas se comentó, no sé si fue polaco o quién fue, que los trailers, al menos a él le llamaba más la atención, le daba más miedo el trailer del rito que el del último exorcismo, que recordemos, uh-huh, todavía no ha aparecido por las pantallas de aquí.
Sí, bueno, tiene fecha para mayo, ¿no? Dijimos.
Sí, 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 o sea, cambió de diciembre a marzo, de marzo a mayo. Bueno, no sabemos esto cómo acabará.
Bueno, bueno, si esto va de la misma temática también, además, si es que yo qué sé. No sé, no sé, ¿qué hay en la cabeza de los distris?
Bueno, sí, luego se estrenan cosas de exorcismo con coproducción española y bastante casposas.
Ya,
bueno,
ya te digo.
Y luego tenemos otra película así, thriller de género, que en este caso yo por la sinopsis la cogería un poco con pinzas porque tiene pinta de thriller teenager un poquito.
Uh-huh. A ver de qué va, pues.
Se llama The Roommate. La compañera, amigo, de habitación.
Es que eso es porque tú no compartes piso.
Bueno, yo lo comparto, mi mujer y mis hijos, no, que también es compartir, ¿eh?
Me refiero,
bueno,
de otra forma. Dime, dime.
Cuenta, está dirigida por Christian E. Christiansen. Uh-huh. ¿Qué nombre más bonito? Christian E. Christiansen.
Sí, es complicado.
Y protagonizada por Minka Kelly y otros jóvenes, Leighton Mister, Gidan Dett. Por lo que he leído, han salido en varias series de televisión,
uh-huh,
el elenco, pero son así, pues gente joven y reparto un poco en plan, así vamos a picar de las series de televisión para poner un reparto conocido, pero, uh-huh, enfocado yo creo a un público come palomitas que vaya a ver el thriller, ¿no? Y entonces, bueno, pues va de la historia de Sara, una diseñadora con mucho talento que llega a Los Ángeles para asistir a la universidad,
uh-huh,
y la ponen en la residencia universitaria con una compañera de cuarto, una tal Rebeca, que es una chica muy adinerada de Pasadena, que realmente al principio acepta a Sara muy bien, le pone a disposición todo lo que tiene ella, su armario, su vestidor, ponte mi ropa, etc., pero de alguna manera la monopoliza. Entonces, cuando Sara empieza a socializar dentro del campus, ella empieza a sentirse celosa y a tener unos comportamientos más bien extraños y, por qué no decirlo, incluso peligrosos y paranoicos, ¿no?
Ya.
Entonces, pues esta roommate, esta compañera de cuarto, pues se empieza a convertir en otra cosa.
¿Cómo era la peli esa de los 90? Mujer soltera blanca.
Mujer blanca busca... soltera, busca piso o algo así. ¿O?
Busca puntos suspensivos, ah, busca, era la cosa, ¿no? Pues sí.
Bueno, buscaba piso.
Es de este rollo, pero en universitario,
sí, sí, sí,
¿no? Primer año de universidad, te tienes que tirar a la piscina, morir al palo de coger la habitación con quien te toque y te toca mal. ¿No? Por ahí va el rollo un poco.
Sí, no sé si la publicidad era... 2.000 habitaciones, 8.000 posibles compañeros y tú escoges a...
Y te toca la chunga.
Algo así, sí.
Vale, vale. Bueno, pues sí que es un poco teen, ¿eh? O sea, no sé si luego se volverá muy adulta a media hora de
no,
peli.
No tiene pinta, ¿eh?
Pero sí, sí, por lo menos el inicio es teen. Bueno, y este es el segundo estreno que supuestamente merece la pena un poco con
bueno, al menos,
este
al menos
contenido, ¿no?
Que toca el palo que tocamos nosotros. No sé si merecerá la pena o no.
Está
ya
claro,
sabes que,
claro.
Que los estrenos a priori, a menos que los hayamos podido ver por pase de prensa o por alguna otra circunstancia de la red y estas cosas, pues tampoco os podemos enjuiciar porque no las hemos visto y queda un poco ahí al aire para que...
Claro,
quien con la sinopsis, el reparto, el director y tal, quiera probar,
se
catar.
Atreva.
Y además luego nos dé referencias porque así también compartimos la información, ¿no?
Por supuesto, enriquece ahí. Muy bien. Pues yo, aparte de los estrenos oficiales...
Hay evento.
Tengo un evento, tenemos un evento en Barcelona esta semana, que de nuevo tiene que ver con El buque maldito y de nuevo pues con una proyección ya de una peli ya con solera, ¿no? Podríamos decir. Este próximo sábado 19 de marzo, El buque maldito va a proyectar la película Apocalipsis Caníbal y además va a estar presente uno de los actores que participó en ese proyecto, que es el actor Bernard Seray. Como todas las proyecciones mayoritariamente del buque maldito en los últimos tiempos, pues se celebra de nuevo en el Centro Garcilaso, calle Juan de Garay 116, aquí en Barna, y muy cerquita de la parada de metro de Sagrera, línea 1 y línea 5. Y decir que la peli esta de Apocalipsis Caníbal, pues que es del año 80, la dirigió Bruno Mattei. Y además digamos que aparece el señor el Bernard Seray este, que es el que va a venir un poco a presentar el proyecto y tal, pero para quien no lo recuerde, pues Bernard Seray apareció también en películas setenteras como Perros Callejeros 2 o como Los Últimos Golpes del Torete, o sea que me refiero que es un actor vinculado al cine de explotación kinky de la ibérica de aquellas épocas y que incluso pues también apareció en la peli El Invernadero del Santiago Lapeyra, que también pues es de esos años del año 83, así que sepáis que esta proyección se realiza este próximo sábado y que por supuesto Apocalipsis Caníbal se puede ver de forma gratuita, como casi todas las cosas que hace El buque maldito.
Pues muy bien, pues tenemos este sábado para quien esté en Barcelona y quiera acudir. Y más información en la página del buque maldito.
Elbuquemaldito.com, sí, así tal cual.
Más fácil imposible.
Imposible, no más, no puede ser. Bueno, pues me comentaste antes de empezar el programa que tenías alguna noticia que comentar o...
A ver, hay un par de noticias, sí. una te va a pesar un poco. Vamos a pasar de puntillas, pero yo siempre lo digo, al César lo que es del César.
Ya, los laureles, ¿no?
No los laureles, pero hay que reconocer que este tipo, cada año que estrena película, salva al cine español.
Ya,
y lo ha vuelto
ya
a hacer.
Sé por dónde quieres ir.
Y lo ha vuelto a hacer.
Vale. Ha vuelto a salvar al cine español.
Eso es así, quiero decir. Ya. Luego todos los otros consiguen subvenciones gracias a que este tío ha logrado un taquillazo.
Vale.
Y eso no se lo sabrán agradecer ni la señora Cochet, ni el Garci, ni toda esta gente que vive de las subvenciones. Porque de taquilla no se lleva una mierda. Señor Santiago Segura, con sus fans y sus detractores, en el primer fin de semana de proyección, claro, le dirán, le han dado mucha sal, lo que queráis.
La ha petado.
Más de 1 millón de espectadores.
Joder.
Y una recaudación superior a los 8,5 millones de euros.
Uh-huh. No, si es que
de hecho,
no hay nada que decir. Ya,
de hecho, sí. Lo peor de todo es que siendo una película de torrente, la cuarta, la gente mayoritariamente la ha visto en 3D, pagando el suplemento. Casi el 60%
suplemento.
Frente al 40% que ha preferido verla de la manera tradicional. Que yo no sé qué aliciente pueda haber ver torrente en 3D. Pero bueno.
La barriga tridimensional o
sí,
algún
pezón que
algún
te puede rozar
que salga, claro, sí,
los ojos o algo.
Sí,
bueno,
sí,
no
sí, porque seguro que si hay algo tridimensional, este seguro que a la pantalla tirará mogollón de cosas y escupirá y vomitará. Y bueno, no la he visto, pero me la imagino casi.
Bueno, sabiendo los palos que toca, ¿no?
Bueno, quizás me equivoco.
Pues bueno, tampoco le vamos a hacer más publicidad.
Es un mundo. Es un dato solamente, no es publicidad.
Pero bueno, hay que reconocer que el tío se lo monta bien. Que tiene un público, que lo va a ver.
Y que es muy amplio el público, además.
Que además paga por su entrada.
Sí,
oye,
sí.
O sea, que nada que decir. Un año más se ha estrenado un torrente. y ha vuelto a salvarle el culo. Seguramente cuando salgan los números gordos de la recaudación del 2011 del cine español, será un buen año porque este hombre ha estrenado película.
Ya.
Y como otros años ha salvado el culo a muchas producciones, pues gracias a eso van a tirar luego de subvenciones para hacer otros bodrios varios. En fin.
Con coartada, digamos, intelectual.
Ahí está.
Coartada, he dicho solamente.
Y, bueno,
ahí está, es que así es este país y, joder, pues es lo que hay.
Nosotros simplemente lo comentamos.
Sí, sí, sí.
Ni más ni menos.
Es un dato como otro cualquiera de la actualidad.
Y, por otro lado, tenemos un reboot. Ahora ya no llaman a las cosas ni remakes, ni directamente reboots.
Reseteo.
Uh-huh. ¿Qué pasa cuando una película se hizo, en este caso además hace no mucho, pero se piensa que se hizo de la manera equivocada, o un estudio quiere aprovecharse que aquello no fue un producto redondo?
Claro, claro.
Y dice, lo vamos a reformar.
A mí se me ocurren unas cuantas, pero
sí.
Bueno,
de hecho, hace un par de meses o tres hablamos de un reboot de Los Cuatro Fantásticos,
ajá,
con otro enfoque, y en este caso, el personaje que van a hacerle un reboot va a ser Daredevil.
Pues este estaba en mi cartera de rebootables.
Sí, además yo es una película que le salvaría los 10 o 15 primeros minutos cuando es niño y la adolescencia del personaje. Es lo poco que vale la pena de esa película. Evidentemente cuando sale ya el protagonista en edad adulta, como ya sabemos quién fue, no hace falta decirlo más, si alguno nos acuerda de Ben Affleck, pues ya perdía todo el interés.
Sí.
Y con alguna escena de vergüenza. Sus primeros encontronazos con Elektra en un parque público, con niños de por medio. Bueno, en fin. Vergüenza ajena. Entonces, a mí me gusta el director que han escogido para llevar este proyecto. El director es David Slade.
Vale.
Quien no lo recuerde,
sí,
estamos hablando del director de Hard Candy o 30 Días de Oscuridad.
Ay, ay, ay.
Este reboot de Daredevil no va a empezar a filmarse antes del finales de 2012, principios del 2013. Porque, como ya anunciamos, está metido ahora en el proyecto del rodaje de The Last Voyage of the Demeter. Que recordemos, ajá, que es otra, sí, película de vampiros, temática que le gusta mucho al hombre. Y recordemos que el Demeter es el barco que trae a Drácula hasta Londres.
Al mundo occidental.
Exactamente.
Digamos.
Entonces, bueno, pues con este proyecto de The Last Voyage of the Demeter, proyecto que yo le tengo especial interés porque, sabéis, me aficiona a la temática vampírica.
Sí, sí, sí.
Tras este proyecto se va a meter en harina para redibujar a Daredevil y esperemos que para hacerlo
es que es un desperdicio poco de personaje de Daredevil en esa película que le hicieron.
Sí,
tío.
La verdad es que sí. Es que a mí es una de las películas de superhéroes que menos me gusta y creo que es uno de los mayores fiascos que ha habido a nivel de Catwoman y otras lindezas.
No, y aparte que yo ya hablando ya como personaje del cómic, Daredevil, o sea, es que tiene una profundidad que la mayoría de superhéroes de la primera línea, digamos, de popularidad de Marvel, pues no tienen. Quizás también por su característica particular, ¿no? Porque es un tío que realmente no tiene especiales poderes, digamos, extrahumanos, más que pues ese sentido un poco de desarrollado, pero a partir de su ceguera, ¿no? Al fin y al cabo, pero tampoco es un tipo que ni es un mutante ni tiene un superpoder, digamos, ahí adquirido. Entonces,
yo además,
tiene más chicha.
Ya lo dije en su día cuando hablamos aquí de Daredevil, me quedo con ese apócrifo de Daredevil que fue en su día Furia Ciega, con Rutger Hauer, haciendo un papel de ciego que dominaba las artes marciales, impresionante. Además, una película muy divertida, ya me lo pasé muy bien. Película que tengo cierto miedo de revisar por si acaso. Por si luego no me parece tan simpática y tan bien hecha. Pero bueno, yo me acuerdo que en su época la vi, me gustó mucho. Y comparado con este Daredevil, pues nada que decir.
Uh-huh.
Veremos esta revisión del personaje. Además, estaba pensando que se llegó a hacer el spin-off de Elektra, ¿verdad?
Sí, también.
Pero debió ser, o sea, ya directamente no lo vi, no sé si era Jennifer Garner la que hacía,
sí,
de Elektra.
Ella misma, creo, pero...
Pero evidentemente me negué a que me sangraran los ojos, si alguno lo recuerda y tuvo...
Yo algún día con Colidio igual me atrevo con Elektra.
Y tuvo los arrestos de verla, pues que lo comente en el libro, porque yo allí me borré absolutamente.
O si no,
como un cobarde.
Siempre puedes hacer una sesión doble de domingo por la tarde con las dos, Daredevil
o no, te
y
pones
Elektra.
Dos personajes femeninos de spin-off, te haces un Catwoman Elektra directamente. Ya, te haces ahí Halle Berry y Jennifer Garner
y luego saltas por el balcón.
Directamente. Haces bueno, como el hombre con rayos X en los ojos.
Exacto.
Si no te gusta lo que ves, arráncatelos.
Arráncatelos o en su defecto utiliza unas cucharas para hacerlo. Bueno, yo... Como noticia, no es que lo tenga como noticia, pero como tú me has hablado ahí de una recuperación de una línea, digamos, perdida en los superhéroes en el cine, yo tenía aquí un pequeño comentario sobre otra saga, no sé si hay que compararla con esta, porque tampoco es tan flagrante, pero sí que es una especie también de reseteo en cuanto al origen, y es X-Men First Class, que ya se nos viene encima en junio, que es que yo pensaba que igual tardarían más en hacerla.
El otro día vi el tráiler.
Pero por eso, que ya está un poco a punto de caramelo, y de hecho, pues eso, ya hay fechas de estreno en la mitad de países del mundo, excepto en España, como viene siendo habitual en esta tónica, digamos, de estrenos internacionales. Y la verdad es que, joder, X-Men First Class tiene el Matthew Vaughn dirigiendo, al de Kick-Ass, que recordemos que en Kick-Ass tenía una parte, digamos, muy muy irónica, muy divertida y muy graciosa, pero también cuando se tenía que poner duro y se tenía que poner serio, el tío también dejaba ahí patente que sabía pillar la seriedad de los personajes. Y claro, en X-Men First Class, pues imagínate, supongo que va a haber más llantos que risas, porque la historia no es especialmente divertida, y que además es una historia que empieza pues eso, allá por los principios de los años 60, con el Charles Xavier y con el Magneto, siendo colegas, siendo, digamos, un par de personas que quieren, digamos, hacer algo por proteger a los mutantes que ya se empiezan a dar a conocer en el mundo en los años 60 del mundo Marvel, por decirlo de alguna forma, y que los dos empezarán siendo compañeros, pero divergencias en cómo tratar y cómo proteger a estos nuevos mutantes que van saliendo en el mundo, pues les acabarán separando, ¿no? Que eso no es ningún spoiler, es la historia clásica que se conoce de los cómics Marvel de todos los tiempos, y no es tampoco que sea, digamos, algo especialmente novedoso. La cuestión es que me he estado mirando el reparto de X-Men First Class y tiene chicha con la tontería, porque independientemente del James McAvoy que hace del Charles Xavier o del Michael Fassbender que va a ser el Magneto de joven, pues también van a estar o se van a poder ver por ahí, pues por ejemplo a Kevin Bacon haciendo de Sebastian Shaw, que es uno de los malos que a mí más me gustan de los Mutantes X, que es un tipo ahí que es del Club Fuego Infernal con Emma Frost y este tipo de, digamos que son mutantes que manejan los negocios en la sombra, que no van por ahí con capa y leotardo, sino que es otro tipo de mutante más sibilino, mucho más maquiavélico y conspirador, ¿no? Que es un tipo de mutante o de supervillano que no está demasiado desarrollado en el mundo Marvel, y pues quizás por eso es un tipo que a mí me ha traído siempre, ¿no? Y el hecho de que hayan metido el Kevin Bacon en este papel, pues que quieras que no, pues tiene cierta gracia. Y luego, ya con actores ya menos conocidos, pero por este X-Men First Class vamos a poder ver también pues a la Emma Frost, al Banshee, a la Bestia o incluso a Havok, que es el hermano del Scott Summers, el Cíclope, conocido como Cíclope, ¿no? Y además eso, por el reparto también sabemos que va a haber flashbacks más allá, que no sé si salen en el tráiler, yo al final es que no he visto el tráiler, no sé, pero más atrás de 1963 va a haber también seguramente flashbacks en la Segunda Guerra Mundial.
Los hay, en el tráiler ya sale.
Porque
de cómo antes eran amigos, claro, Xavier y Magneto.
Tanto Magneto como Mística, creo recordar, tienen su intérprete, sí, en versión infantil, digamos.
Exactamente, además empieza, o sea, en el tráiler ya se ven los desacuerdos que tienen sobre cómo han de enfocar los mutantes, claro, su relación con los seres humanos, la divergencia que hay entre el punto de vista de Xavier y de Magneto. Magneto quiere dominarlos y, claro, y que sean los mutantes los que manden la Tierra, y siempre pues el profesor Xavier ha estado más por la convivencia, ¿no?
Exacto.
Y bueno, sí, se ve esa divergencia, se ve también un poco el nacimiento de Magneto como supervillano, y todo eso brevemente, pero el tráiler ya lo apunta.
Uh-huh. Y luego también, pues yo ya fuera ya de los apuntes de producción un poco, yo me pregunto, claro, tenemos a Magneto por ahí en la Segunda Guerra Mundial, aunque sea un niño, Pero también hay otros personajes Marvel que además dentro de poco vamos a saber de ellos también, que andaban por la Segunda Guerra Mundial en esos años también por la Europa más o menos central del norte. Entonces yo me pregunto, ¿se cruzarán el supersoldado y el Magneto de niño?
Bueno, está todo ahí, porque piensa que Thor ya se estrena en abril, está bien en julio, has dicho.
Junio, primero es junio. Junio con N, en el mundo civilizado, en España no
y,
sabemos.
Y a finales de año llega el Capi. Entonces todo va muy ligado, luego llega ya, no sé, 2012, llegan los Avengers. Yo creo que es un proyecto bastante global, de que además salgan los mismos actores y todos interpreten en las otras películas los mismos personajes, pues para que haya muchos guiños y muchas referencias cruzadas en todas estas películas.
Ajá. Bueno, pues ahí queda ese comentario, porque realmente, o sea, yo, o sea, ya sabía del proyecto, pero realmente, o sea, me ha sorprendido que vayan tan a tope, ¿no? Y que vayan tan rápido con el asunto.
Y bueno, decir de este director que sí, yo debo agradecerle que es, sí, que es el único director que ha conseguido que en los últimos 10 años Nicolas Cage haga un papel creíble y con un rendimiento adecuado, porque es que todo lo demás que ha hecho Nicolas Cage...
Menos otra.
A ver, ¿cuál?
Teniente Corrupto,
bueno,
del Werner
Herzog. Vale. Yo es que no la he visto, pero quiero decirte que realmente ese es un actor que para mí cada vez ha ido más descaradamente a por el talón, ha hecho cosas infames. De todo tipo, desde El aprendiz de brujo, ahora el tiempo de brujas este que parecía la segunda parte pero decían que no.
En chungo.
Es lo que he leído en todos lados, la dejan a la altura del betún. Creo que incluso Unai en su blog ponía que no haya visto Black Death no vaya a ver esta porquería, ni se le ocurra. Y bueno, cosas como El motorista fantasma, una tras otra. O sea que realmente un director capaz de hacer una dirección de actores apropiada para este tema, pues nada, confiaremos en él a ver lo que puede hacer con estos X-Men First Class.
Hombre, tiene buenas mimbres, ¿eh?, para hacer algo serio y que se vea potente.
Y bueno, ahora tú quieres pasar a la chuleta. ¿Lo sí, puedes pero, pasar con el pero, tabulador? Con Alt-Tab.
Alt-Tab, pero sí. No sé si me va a dejar, porque sí. Esto como es un Linux.
Claro,
no
es Linux.
Sí, no
yo,
sé
yo es que
si
soy de Windows.
Tiene la misma... Por ahora me dice que Nanay.
Bueno, yo voy a explicar un poco. Como esto no es la televisión, es la
exacto.
Radio. Voy a explicar a nuestra sin audiencia que tenemos un problema con el ordenador donde normalmente mete las chuletillas Javi.
Sí, de hecho me lo va a tener que pasar a otro ordenador al final. Porque
pues resulta que ha dejado de funcionar el ratón. Entonces está utilizando el teclado para navegar, pero bueno... Ahora
ya lo conseguí. Sí, esto ha sido una reparación en directo.
Bueno, pues eso, sencillamente era un problema técnico.
Es decirlo por antena para que acabe ocurriendo. Sí, sí, está guay.
Y ahora, señoras y señores, reconvertidos, porque hay algún reconvertido como Roboslav que se ha pasado al lado del Juego de Tronos. Y bueno, pues como ha acabado el primer volumen de Canción de Hielo y Fuego, Javi. Pues sí. ha querido un poco destacar sus impresiones y ya podemos hablar a dúo de lo que es el primer libro de esta saga de Canción de Hielo y Fuego.
Sí, porque además creo que le tenemos que hacer justicia.
Y más con lo que se aproxima ya la serie, que le queda un mes escaso para presentarse.
Con lo que se aproxima, por el libro que es, por lo que lleva detrás y porque realmente se lo merece, realmente, ¿no? O sea, pues no estamos aquí echando flores ni nos estamos poniendo a la cola de la serie que va a estar de moda próximamente, sino que simplemente estamos intentando dar un reconocimiento, ¿no? Yo tengo que reconocer que he sucumbido como un jodido principiante a esas 798 páginas que tiene Juego de Tronos.
Y ahora te vas con Choque de Reyes en la mochila.
Sí, que además lo tengo aquí debajo de la mesa.
Y que es todavía más gordo.
Y que ya le pasa, pues no sé, como en 100 más, ¿no? O sea, 100 y pico más. Y la verdad es que yo he vuelto, después de mucho tiempo, a la fantasía heroica. Yo hace bastante me leí un par de trilogías de las crónicas de la Dragonlance, que también es una saga de fantasía heroica, de un rollo completamente diferente al que va Juego de Tronos, pero tengo que reconocer que no había vuelto a picotear nada de literatura de este gremio, de este ramo, hasta que me recomendaste tú fervientemente Juego de Tronos. Y tengo que decir que a partir del cuarto capítulo, el tercero, yo ya estaba ahí agarrado ahí con los testículos ahí un poco ahí presionados, ¿no? Diciéndolo rápido y mal. Y además, yo empecé a leer el libro porque además sus capítulos son relativamente cortos en comparación con otros libros. Lo empecé a leer, pues, mientras desayunaba, cuando empecé a leerlo, y claro, la cosa se fue liando de tal manera que, claro, yo decía, va, pues me leo un capítulo corto, porque así, pues mientras me tomo el café y tal, así, pues me gusta ahí un poco estar culturizándome de alguna forma, ¿no? Mientras empiezo el día. Pero la cuestión es que, claro, de un capítulo pues, empecé a pasar a cuatro y a cinco, y el desayuno se alargaba mucho, mucho, y al final tuve que decir, oh, o sea, esto merece una ocasión especial para leer, esto no se puede leer a ratos, esto hay que meterse, pues, rollo, una mañana o una tarde del fin de semana y pegarte ahí una jartada de hasta que te hartes y ya está, ¿no? Y esto hacía tiempo que no me pasaba con ningún libro. Entonces, realmente, es una de las cosas que quería un poco resaltar de lo que es Juego de Tronos.
Hombre, yo creo que aquí Martín lo que hace muy bien es utilizar un poco la narrativa de los folletines.
También,
en
también.
En el sentido de que él coge y cada capítulo se lo dedica a un personaje y entonces te hace una línea argumental del personaje en el cual en la línea argumental interfieren y interactúan
otros
personajes en la misma línea temporal, pero inmediatamente cuando acaba el capítulo y te cambia de personaje, a las tres líneas ya te ha enganchado con unos acontecimientos tan o más interesantes que los que había en el capítulo anterior. Entonces, eso hace que a nivel narrativo enganche enseguida. Y luego también, de alguna manera, él emplea un lenguaje muy visual en sus descripciones. Se nota que es un tío acostumbrado a trabajar guiones para televisión. Y
De hacer descripciones con muy pocas palabras, la verdad, y muy, muy efectivas.
Y luego también es un tío que, si bien es un libro que se puede considerar de fantasía, tiene una narrativa muy histórica de los hechos. O sea, parece acontecimientos que hayan podido pasar perfectamente en la época antigua en la Tierra, aunque recordemos que es otro sitio diferente, no tiene ni por qué ser el planeta Tierra. Es Poniente, que es un...
Si me dejas un poco dar un poco de intro de la historia, por si hay alguien que todavía no sabe de qué es lo que se tercia aquí, pues digamos que Juego de Tronos transcurre en un mundo que no es el nuestro, es un mundo imaginario que no sé si se llama el Huerteros.
Westeros, la traducción es Poniente.
Es el continente gigante.
Exacto, el
¿no?
continente digamos, sería Poniente, que claro. En inglés es Westeros.
Exacto. Y aquí, pues digamos, estamos en una época que es bastante similar a la Edad Media de la Tierra, más o menos, pero estamos en un planeta en el que las estaciones duran 10 años. Y de hecho, pues el comienzo del libro tiene lugar al final de uno de estos largos veranos y se acerca ya la época un poco más fría de que va a traer pues cambios en aquellas tierras, ¿no? Toda la narración, como tú muy bien dices, tiene un corte muy real, muy histórico, pero está adornada en algunos puntos, sobre todo al principio y al final del libro, con algunos componentes fantásticos, que de esto, si quieres, lo comentamos un poquito luego también. Y el rollo es que también, en cuestión de, digamos, humana, de los personajes que están, digamos, que viven en estas tierras, pues digamos que el libro empieza en que en una época de relativa calma política y militar, con un rey en el trono, que es Robert Baratheon, que ahora pues está viviendo una época, digamos, de mieles dulces, pero que llegó al trono, pues, de como casi todos los reyes de aquellas tierras, de forma violenta, y usurpándoselo pues a otro rey que fue asesinado en su momento, a través, digamos, de una rebelión de nobles que se produjo pues como a 15 años antes o así del momento en el que empieza el libro, ¿no? Entonces, digamos que hay una época de paz, pero la paz que se ha conseguido a hierro y fuego, pues a veces tiene consecuencias imprevisibles, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna forma. Y, digamos, este es un poco la línea argumental de arranque a grandes rasgos de Juego de Tronos, ¿no? Y a partir de aquí empieza el desarrollo.
Déjame hacer un apunte, que está recogido en la Wikipedia, en la entrada de Canción de Hielo y Fuego, y también la apuntaba en el libro, no sé si era polaco, que se habla de que Martin ha reconocido que él se inspiró en la guerra entre las familias en Inglaterra, entre los York y los Lancaster,
ajá,
para hacer un poco el escenario geopolítico de la saga.
¿Puedo hacer la comparación en antena? York Lancaster
sí,
con,
no, es que incluso
con Stark Lannister.
Exactamente, o sea, ya él buscó incluso los apellidos para hacer una cierta similitud. Que además es muy curioso porque los que digamos que han sido los reyes de los siete reinos, porque hay siete tronos que se han conjuntado en uno solo.
Sí, siete casas, ¿no? Ahí.
Exacto. Durante más tiempo han sido los Targaryen, que no son ni la familia Lannister ni la familia Stark.
Exacto.
Stark han sido los reyes del norte, de alguna manera. Los Lannister son un poco advenedizos de
medio,
palacio,
sí.
que han conseguido más por bodas reales sus ganancias que no realmente por méritos de combate.
Uh-huh.
Y entonces, aunque los Targaryen era la casa que estaba siempre ahí dominando el cotarro, es la que tiene más historia para mandar, realmente el Juego de Tronos... pues está un poco ahí los Stark, los Lannister, los Baratheon son un poco incidentales o accidentales por...
Sí, por política.
Por política
por alianzas,
y por guerras
por
que acaban accediendo al trono. Y bueno, pues hay otras familias que saldrán más adelante, aunque hay un personaje, que es un pequeño spoiler, que yo creo que es el que mejor hace el Juego de Tronos, que es una persona sin tierra, es una persona sin prácticamente nada, apodado Meñique, y del cual se verá su importancia a lo largo de
qué grande que
todos
es Meñique,
estos capítulos.
No voy a decir qué es lo que opino realmente del a lo largo del desarrollo de la historia en el libro, pero tengo que reconocer que es uno de esos personajes que te impacta, sino que te produce suficientemente curiosidad como para seguir sus andanzas e intentar pensar cómo piensa en las situaciones en las que se ve metido, ¿no? Porque también es un tipo que lo que dices tú, que nunca se sabe, es como si fuera un Taúr en la Edad Media, ¿no?
Es que además, él ha de nadar y guardar la ropa, siempre, uh-huh, en cada caso, pero reconducir los acontecimientos para que funcionen como a él le interesa. Y eso es una cosa que va a quedar patente durante toda la saga, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Pues yo, o sea, aparte del, digamos, del carácter folletinesco y de la telaraña de personajes y de situaciones que en la que te vas enredando sin darte cuenta, además, desde los primeros capítulos, porque si algo tiene de guapo el libro es que dices, va, sí, capítulos cortos, no sé qué, pero es que yo ya te digo, o sea, el cuarto ya con el... Y además me acuerdo que era el cuarto, más o menos, el tercero o cuarto, con un pequeño capítulo en la que la protagonista era... Daenerys Targaryen, que es, digamos, una de las posibles herederas
del linaje del rey de puesto que
tenemos aquí en Juego de Tronos, y que su hermano le está organizando un matrimonio de conveniencia. Y es tan brutal como le explica el propio hermano lo que tiene que hacer con su marido cuando le toque, que dices, joder, o sea, quiero más de esto, tío. O sea, sí que me contando.
Viserys Targaryen.
Exacto. Y bueno, y aparte del carácter folletinesco, yo quería también resaltar un poco, que me va también asociado, la coralidad de la trama, porque realmente, o sea, sí que es verdad que al principio, cuando empieza ahí esa lluvia, porque al principio es como si te cayera una tormenta encima de personajes, o sea, te caen mogollón de nombres, mogollón de familias, mogollón de gente que dices, a ver, con esto tendré que coger apuntes, porque yo incluso lo pensé y tal.
Sí, pero es otra de las cosas que reconduce muy bien Martin.
Exacto, por eso lo quería comentar, porque el rollo es que el tío sabe tejer de tal forma las subtramas y de digamos de contar los acontecimientos de una forma que no resulta nada lioso, y de hecho te acabas quedando, yo que tengo muy mala memoria, pues con la mayoría de los nombres, a ver si se te escapa algún secundario o terciario, porque además hay personajes de mucha categoría de importancia además en la saga, hay algunos que salen solo una vez, otros que salen tres veces, otros 10, en fin. Pero el rollo es que ese reparto de peso en la importancia de la trama entre muchos personajes también es una de las cosas atractivas que tiene el Juego de Tronos, ¿no? Que no es solo uno, dos o tres protagonistas principales, sino que la cosa va un poco de orquesta, ¿no? De orquesta de personajes ahí, que cada uno va un poco a la suya o intentando barrer para su terreno, y que luego pues acaba saliendo lo que acaba saliendo, ¿no? Y bueno, y también pues, yo qué sé, yo lo que veo también en cada personaje, sobre todo los que protagonizan capítulos, al fin y al cabo, recuerdo que los capítulos de Juego de Tronos no llevan numeración ni títulos, llevan el nombre del supuesto protagonista del capítulo. Entonces ahí como, pues yo qué sé, yo qué sé, 35 capítulos que se llaman Tyrion, 13 que se llaman Arya y así del rollo, ¿no? Y esto además pues es un poco quizás digamos pues para tener una referencia en cada capítulo, pero luego realmente, o sea, lo de menos es el titular del capítulo, porque luego quizás ese personaje que es el principal supuestamente, pues lo único que está es observando otra cosa que le pasa a otro, que es más importante que lo que le pasa a él. Entonces, quieras que no, es una convención entre comillas un poco original para poder digamos hacer avanzar la trama así digamos a saco, ¿no? Porque además es que cuando se disparan los acontecimientos, porque sí que hay que reconocer que al principio pues hay evidentemente un poco de contención, presentación y tal, pero cuando eso se empieza a desparramar, es un, o sea, con tanta gente y tantas facciones, pues es claro, es espectacular.
Otro punto bueno que tiene la narración es que es súper realista, en el sentido también de que el autor no se casa con nadie. Si se ha de cargar a un personaje principal porque la trama lo requiere, se lo carga. Y con todas las consecuencias. Ese era un buen consejo de Bayo, que en el libro de visitas que decía,
no, es muy acertado.
No se encariñéis con nadie.
Exacto.
Por importante que sea el personaje. Es un consejo porque si no lo vais a pagar.
No vamos a decir con quién
os debéis de encariñar. Sería un super spoiler. Y además, quien no se quiera leer los libros porque no claro apetece y quiera ver la serie, también
fijo.
Oye, hay que respetarlo, ¿no?
Y además, yo al respecto del encariñamiento, yo tengo que reconocer, y aquí igual sí que hago un pequeño spoiler, porque voy a hablar de los personajes que a mí me han causado más curiosidad o con los que más me han hecho pasar mejores momentos en el libro y tal. Y bueno, a ver, que todos están bastante bien, ¿eh? O sea, que de hecho, yo creo que otro de los éxitos de Juego de Tronos es que todos los personajes que tienen algo que ver en la trama principal tienen mucha fuerza todos. O sea, no hay ninguno que sea de relleno ahí del rollo. O sea, que todos, si están, están por algo, porque tienen alguna función, quizás más pronto o más tarde en la trama, pero siempre van a estar llamados a aparecer en algún momento clave de la historia. Al respecto de los personajes estos que dices, hostia, me mola, ¿sabes? Pues ya la he nombrado antes, una de ellas es Daenerys Targaryen, la heredera del rey muerto, digamos que, o una de las herederas, porque no es la principal, al fin y al cabo, porque tiene un hermano, y aquí en este mundo, pues como en la Edad Media también, pues la preferencia por lo masculino pues está también implícita en este mundo de Juego de Tronos.
Han tenido que exiliarse al sur del continente.
Claro, están digamos, al sur o incluso en otra costa, en otro, no sé realmente, porque no sale en el mapa, porque en el libro sale un mapita de guía, pero las tierras donde está Daenerys con su hermano, pues no aparecen, están al este, creo recordar, del mapa que sale en el libro. Y bueno, pues Daenerys Targaryen empieza el libro con 13 años, que esa es otra de las cosas que se pueden comentar también, y que además, pues eso, es lo que he comentado antes, o sea, es una heredera de un rey caído, y además empieza el libro, pues eso, con un matrimonio de conveniencia con un bárbaro. O sea, en este mundo hay una especie de raza o etnia de guerreros que no está en esta parte de este mundo, sino que está pues como hacia el este, ¿no? Que son los Dothrakis, y que pues bueno, pues ella, por trapicheos de su hermano mayor que quiere volver a reclamar el trono perdido, pues busca hacerse con los ejércitos de estos bárbaros para poder en algún futuro futurible próximo pues intentar volverle a hincar el diente a ese trono de hierro que está siendo tan famoso en las portadas y en todas las fotos de promoción que están saliendo de la serie de televisión, ¿no? Ese trono construido con espadas fundidas del enemigo, ¿no? Creo recordar.
Sí, siendo claros, lo que hace es vender a su hermana para conseguir un ejército y recuperar el trono.
Así.
Se la vende al líder de los Dothrakis, que para quien se haga una idea, sería un pueblo parecido a los hunos.
Sí,
una cosa así.
Unos nómadas que basan su vida en el culto al caballo y que son muy guerreros y tienen espadas curvas al estilo un poco de los guerreros de la Edad Media en el este de Eurasia, podíamos decir, ¿no? Pues que es un poco
sí,
ese rollo de
persa,
unos.
Es una cosa así.
Sí.
Y el líder es Khal Drogo, que por cierto este personaje lo interpreta en la serie Jason Momoa, que es el que hace el nuevo Conan.
Exacto.
Y que ya en las primeras fotos de Conan lo he visto que era uno de los vigilantes de la playa de la última época.
Uh-huh. Vaya.
Y lo he visto muy ciclado, o sea, lo han puesto a tope de esteroides ya para hacer Conan, pero es que he visto fotos de rodaje de Juego de Tronos y creo que todavía está más hipertrofiado que en el rodaje de Conan.
Hombre, a ver, en el libro al tipo se le ve bastante Conan, ¿eh? O sea, realmente...
Sí, no,
o sea,
es un pavo de 2 metros,
es un bruto,
con la trenza
es una...
que no se la corta nunca, que le llega hasta la cintura.
Que no se la cortó ni de niño y que con sus adornos de cascabeles, campanillas...
Campanillas, ¿sí?
Y bueno, y es otro de los personajes... Y no importantes, todos son importantes, repetimos, pero también como curiosos, ¿no?
Porque sí,
también,
que llama la atención.
Porque también como está, digamos, fuera de esta parte, digamos, feudal de donde transcurre el Juego de Tronos en sí mismo, pues también es de destacar. Hay otro personaje femenino que a mí me ha encantado mucho y además me ha hecho mucha gracia, me lo ha hecho pasar muy bien, y que es Arya Stark. Arya Stark es la hija pequeña del señor de Invernalia, del Eddard Stark, que pues es un antiguo amigo del rey Robert, que es el que reina en el momento de empezar el libro, por decirlo de una forma así simple, en Juego de Tronos, ¿no? Entonces, esta chica, que tiene además también una corta edad, 9 años, es un poco inquieta para ser una chica de su edad, la verdad es que...
Sí, es lo que decimos aquí, un chicutet.
Exacto, un chicazo, ¿no?
Una niña que tenía que haber sido un niño.
O una niña que le gusta hacer cosas de
varón.
Aparentemente
sí.
Están
de
reservadas
hecho,
a los niños.
No le interesa para nada lo que hacen sus hermanas.
Exacto.
Y lo que quiere hacer...
Su hermana mayor es aburridísima.
Sansa, es muy aburrida, las cosas de la corte y eso de sus labores no le llama nada, y ella pues quiere hacer lo que hacen sus hermanos, Jon, Bran, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en esas estamos. Arya, ya te puedo adelantar que es uno de los personajes imprescindibles durante toda la saga, ¿eh?
Pues es que tiene mucha madera y menos mal, pues, que de esta es un pequeño spoiler, pero esta pasa a la segunda, al segundo libro, por
esta
lo menos.
Esta pasa a la segunda fase.
Aunque sea un pequeño spoiler, pero esta sí que pasa al segundo y espero que a otros más también. Y luego también me ha flipado, también pues también por las características del personaje, el señor Tyrion Lannister.
Otro de los grandes.
Es un fieraco. O sea, os pongo en antecedentes. Es un enano. Es un señor que es un poco deforme, que es pequeño, que es paticorto, cojo. Y que en un mundo en el que todos son muy machotes, altos, fuertes y tal, pues el tipo evidentemente está en una desventaja física brutal, pero el tipo tiene la astucia y tiene un poco la picardía de... apañárselas y el ingenio también, pues para poder vivir en este mundo, digamos, de gente fuerte y gente que te puede partir con la espada por la mitad por menos de nada, y que el tipo pues no tiene apenas ni talla para levantar una espada corta casi, y él también pues tiene, a pesar de sus condiciones físicas, pues tiene un papel entre comillas bastante importante en la trama que tampoco vamos a desvelar, pero que además, pues eso, es un tipo que de principio en la historia está desahuciado, incluso por su propia familia, por los Lannister, porque son...
Es que ese es el condicionante.
Los Lannister son altos, rubios,
ahí
apuestos.
Recordemos que hemos dicho que los Lannister es una familia que se gana su acceso al trono mediante arreglos nupciales, mediante escalar un poco en sociedad. Por eso lo que dices tú, son todos apuestos, rubios, guapos, ellas muy guapas, ellos muy guapos, y entonces han ganado en la corte lo que no han ganado muchas veces en el campo de batalla.
Exacto.
Y entonces pues Tyrion es como la deshonra de la familia. Entonces él está, lo que dices tú, rechazado y desahuciado por
y
su propia
eso
familia.
Es el
y él tiene que lidiar con eso, aunque también a veces lo aproveche porque no deja de ser un Lannister, y ojo,
sí,
no un bastardo Lannister, un Lannister de cuna.
De cuna, y también hay que decir que eso, que independientemente de su ingenio y de su, digamos, mano izquierda, también es evidente que de muchas situaciones sale indemne porque tira de cheque. O sea, su familia es rica, tiene oro, y el tipo pues a veces le come la oreja al tipo más malo para convencerlo del inconvencible a base de oro.
Hombre, de hecho, una de las maledicencias que más se le oye al pueblo llano es que los Lannister cagan oro.
Exacto, sí, ahí muy, muy ilustrativo te he visto ahí. Y además eso, el Tyrion es, creo recordar, hermano de la reina Cersei.
Sí, y de Jaime,
que
porque Cersei y Jaime son gemelos.
Exacto. Que es la reina actual en el momento de empezar el libro, esposa del rey Robert.
Correcto.
Para que hagamos un poco así de condicionante.
Ya nos hemos comido el programa, ¿no?
Tenemos un problema de todo, porque además yo tenía como cuatro comentarios más que hacer del Juego de Tronos.
La semana que viene seguiremos con Juego de Tronos, estamos ya fuera de tiempo.
No, estamos justitos. Sea, no nos tenemos que meter prisa, pero nos queda poco.
Bueno, sencillamente decir otra cosa importante es que mucha gente ha comparado ya a Martin como el heredero de Tolkien en inventar un mundo y en inventar una saga literaria. Yo debo decir que tiene cosas más positivas incluso que Tolkien. Tolkien fue el primero, creó a los elfos, creó a los enanos, las razas, los orcos, todo lo que queráis. Pero, como siempre, en el mundo, tanto en la literatura como a nivel del cine, se quedó un poco en la batalla del bien y el mal.
Sí, sí, sí.
El señor Martin no hace nada de eso. Aquí no hay bien o mal. Aquí están los intereses personales o de tu familia. Pero está el personalismo por encima de todo. Y un personaje que te puede parecer malo o malísimo, cuando luego te enseña o analiza sus circunstancias, sí, te lo deja de parecer.
Sus motivaciones.
Exactamente. Entonces, aquí no hagáis caso de que este personaje lo clasifico así y este asá, porque todo puede dar la vuelta. Y personajes que a lo mejor en estas partes odiáis mucho, a lo mejor luego hay un giro de tortilla y no os parecen tan malos.
Tenéis que retractar, ¿no?
Sí, señor. Ajá. Y os vais a llevar una sorpresa con más de uno que puede hacer verdaderas canalladas en este Juego de Tronos y luego le dará la vuelta a la tortilla.
Bueno,
y
bueno,
no voy a hacer más spoilers.
Pues ahí queda esa recomendación de Jordi. Yo ya te digo, o sea, la semana que viene, si son que sea cinco minutillos,
sí,
al principio o cuando sea, pues acabamos de comentar, porque al fin y al cabo van a caer esos comentarios tarde o temprano, queramos o no, porque el invierno se acerca, señores, y además inexorablemente a mediados de abril. Hasta la semana que viene.
Adiós.